Ayer el grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos durante la dictadura recibió esos reportes de parte de la Presidencia de la República. Además, ese grupo se reunió para examinar el alcance de esos textos y sacar las primeras conclusiones.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el doctor Javier Miranda, del grupo de familiares de detenidos desaparecidos. Doctor Miranda, buenos días.
Buen día, Rodrigo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿En qué carácter recibieron ustedes esos informes? Quiero decir, ¿siguen siendo secretos?
No son secretos. Lo que sí es, hay un pedido de la Secretaría de la Presidencia de la República de no hacerlos públicos ya mismo. En virtud que quiera hacerse llegar a los jueces, al Poder Judicial en general, para la información. Por eso no, los familiares decidió no hacerlo público en el sentido de dar copia de ese documento, ¿no?
O sea que está confirmado que esos antecedentes van a la justicia.
Sí, eso dijo el doctor Gonzalo Fernández a los compañeros que asistieron ayer al edificio Libertad.
También tengo entendido que va a ser entregado ese material a los partidos políticos, en particular hoy al Partido Nacional.
Presumo que sí, pero no lo sé.
Doctor Miranda, en general, a ver, una evaluación global, ¿qué avances implican estas nuevas investigaciones?
Bueno, hay un avance sin duda importante, que es el hecho de que las propias Fuerzas Armadas, las distintas armas, realicen investigaciones internas y permitan alguna información sustancial. No es menor en absoluto el hecho de que en virtud de esas investigaciones la Fuerza Aérea, por ejemplo, pueda indicar y confirmar la desaparición de dos uruguayos en territorio uruguayo y en dependencia de la Fuerza Aérea, y así se ha informado a la familia, y bueno, y que se señale por ahora una zona probable donde se hubieran producido los enterramientos, y digo una zona porque sería bastante amplia y probable porque todavía no está confirmado el lugar exacto en absoluto. Yo creo que eso es un avance realmente importante.
También estos informes implican, de hecho, el reconocimiento de las Fuerzas Armadas, un reconocimiento, digamos, explícito, formal, de que hubo muertos por torturas en procedimientos desarrollados desde el Estado.
Sí, de hecho la información así lo dice en algunos de los informes, y reconocen el hecho de que sea torturado, reconocen en otro informe se utiliza la expresión apremio físico, que es un eufemismo para decir simplemente tortura, y que efectivamente hay gente que murió en dependencias militares, en centros clandestinos de detención incluso, en nuestro territorio, bajo tortura, sin duda.
Eso es un cambio, quiero decir, dicho oficialmente en informes firmados por los comandantes de las tres fuerzas, ¿hay antecedentes? Parecería que no, porque lo que había antes, lo que venía del gobierno anterior, era un informe de la Comisión para la Paz, donde obviamente se había consultado a fuentes militares, pero en definitiva el pronunciamiento no era de las propias Fuerzas Armadas.
Correcto, es así. La Comisión para la Paz, el informe final de la Comisión para la Paz, expresamente había tratado el tema, habló de torturas en nuestro territorio y de muerte en tortura, pero no es un informe de las Fuerzas Armadas o de alguna de las armas. Y en este informe, digamos, sí aparecen estas cuestiones con nombre y apellido, por decirlo así.
¿A cuántos desaparecidos se terminan refiriendo entonces estos tres informes?
Bueno, eso es uno de los problemas más serios y una de las creencias más importantes que tiene todas las investigaciones hasta ahora. Sin duda, una de las fundamentales se refiere a 26 casos uruguayos desaparecidos en Uruguay. Familiares ha marcado, y creo que es un hecho evidente, lo reconocen los propios informes, que la desaparición forzada de uruguayos con participación de fuerzas uruguayas de la dictadura no se reduce a los 26 casos que la Comisión para la Paz en su momento dio con información suficiente. Aquí está pendiente el capítulo de los uruguayos desaparecidos en Argentina, sigue pendiente hechos relativos a uruguayos desaparecidos en Uruguay, pero sin duda lo que ningún informe manifiesta, salvo el informe de la Fuerza Aérea y por otra razón, a los casos de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Y ese es un capítulo absolutamente central y es uno de los problemas de la más fuerte insuficiencia de los tres informes que se hacen en la ciudad.
Ahora, lo que pasa es que, según tengo entendido, los comandantes de las tres fuerzas tomaron como base para completar las investigaciones el informe final de la Comisión para la Paz, que hablaba de 26 casos.
Sí, sí, está bien, pero en todo caso van a tener que hacer entonces otra investigación sobre el caso de los uruguayos desaparecidos en Argentina también. Por ejemplo, el informe del Ejército menciona entre sus fuentes, además de la Comisión para la Paz, el libro que Familiares publicó, hizo público el 10 de diciembre del año pasado, a todos ellos, donde se habla no solo de los 26 uruguayos desaparecidos en Uruguay, sino donde se habla también de los más de 200, de la más de centena y media de uruguayos desaparecidos en Argentina. O sea, yo puedo entender que las fuerzas se hayan tomado como base el informe final de la Comisión para la Paz, pero, bueno, eso quiere decir que mañana va a haber que hacer otra investigación. Esto es lo particular con respecto a la Marina.
A ver qué pasa con el...
Claro, la Fuerza Naval dice, con respecto a los uruguayos desaparecidos en Uruguay, esta fuerza no tiene nada que decir, no tiene información ninguna y no ha participado en ninguno de esos hechos. Bueno, correcto. Pero la Fuerza Naval sabe que debe investigar su participación en la desaparición de uruguayos en Argentina, particularmente algunos acontecimientos que están muy muy bien documentados, donde hay una muy profunda información, la participación de fusileros navales del FUNA en la detención de personas uruguayas aquí en Uruguay para obtener información de personas uruguayas en Argentina que luego desaparecieron en Argentina, y la participación directa en Argentina de fuerzas navales en la desaparición de compatriotas. Es cierto lo que dice la Marina, por lo menos en información que nosotros tenemos, no tenemos información sobre, o no se revistan casos en que haya participado la Marina en la desaparición de uruguayos en territorio uruguayo, pero falta todo ese otro capítulo. ¿Van a hacer una posterior investigación? Yo espero que sí.
Ahora, el objeto de estos informes, el objeto de estas investigaciones, ¿cuál era? ¿Era la localización de los restos que puedan haber en Uruguay?
Ah, no, yo creo que no.
¿O era algo más amplio? ¿Era, digamos, cerrar toda la búsqueda de datos a propósito de desaparecidos en general?
A ver, yo creo que el objeto no era el hallazgo de restos exclusivamente. Yo creo que el objeto es esclarecer al máximo la verdad. Pero además, tengamos un poco de sentido común. Vamos a ir haciendo investigaciones parciales. Yo llamo a Juan Pérez, que presumo que participó en operativos represivos en la época. Lo llamo y le pregunto, mire, hoy le voy a preguntar solo sobre los 26 uruguayos. Y el mes que viene lo voy a llamar para decir, mire, ahora lo vuelvo a llamar para ver qué pasó con los desaparecidos en Argentina. No, parece lógico que una vez que inicie las investigaciones, que reviso documentación, etcétera, busco toda la información, porque si no, duplico el trabajo.
Doctor Miranda, en cuanto a la cantidad de desaparecidos a los que se alude en estos informes, recién mencionábamos el número 26, y bueno, y usted hacía la advertencia entonces de que por ese lado el trabajo estaría incompleto. Ahora, de algún modo, el informe de la Fuerza Aérea no está reconociendo de manera implícita que el número es mayor, digo, por este asunto que ahora ha cobrado mucha fuerza, de la existencia de dos vuelos realizados por la Fuerza Aérea desde Buenos Aires a Montevideo en el año 1976, trayendo prisioneros uruguayos que se encontraban recluidos en establecimientos de detención justamente en Argentina.
Correcto, es exactamente así. El informe de la Fuerza Aérea menciona que habría un segundo vuelo. Hay un primer vuelo, lo recuerdo a la audiencia, de personas que fueron en definitiva sometidas a la justicia militar en su momento, o sea, estaban detenidos en centros clandestinos en Argentina, fueron trasladados clandestinamente a Uruguay y luego se les sometió a la justicia militar. Pero el informe de la Fuerza Aérea confirma la existencia de un segundo vuelo que se habría hecho en octubre de 1976, donde se habría traído a personas en las mismas situaciones, uruguayos detenidos en Argentina y que son trasladados al Uruguay. Eso es lo que dice la Fuerza Aérea conforme a segundo vuelo. ¿Qué sucede? El informe del ejército, el informe de la Fuerza Aérea dice que ese operativo fue un operativo del ejército, más allá de que la Fuerza Aérea efectivamente realiza el vuelo, se había estado a cargo, los prisioneros habían estado a cargo del ejército.
Sí, es más, creo que se señala que los pilotos de esos aviones no tuvieron ningún acceso al trato directo, ni siquiera visual, con los pasajeros, entre comillas.
Correcto, eso es lo que dice así el informe de la Fuerza Aérea. Ahora, luego el ejército, cuando da su informe, se refiere a 26 uruguayos desaparecidos. Pero esos son los 26 uruguayos desaparecidos en Uruguay que menciona el informe final de la Comisión para la Paz. ¿Qué pasó con los uruguayos desaparecidos detenidos en Argentina, trasladados en el segundo vuelo por la Fuerza Aérea bajo la responsabilidad del Ejército del Servicio de Información y Defensa, dónde están? O sea, como son informes no complementarios, sino paralelos, la Fuerza Aérea hizo el suyo, el Ejército hizo el suyo, se produce este cruzamiento.
¿Se sabe si que esos segundos prisioneros traídos desde Argentina no fueron procesados por la justicia aquí en nuestro país y pasados a la cárcel? ¿Se ha perdido efectivamente la pista de ellos? ¿Se supone que son desaparecidos?
Sí, se supone que son desaparecidos, sí.
Serían unos 15 aproximadamente.
Bueno, eso no tenemos el número preciso, sí, algo más de 15 probablemente. O sea, ese número no surge, ¿no?
Y esas personas habrían sido muertas acá, quiero decir, habrían sido ejecutadas.
Y bueno, hay una fuerte presunción de eso, pero justamente esa es parte de la información sustancial que los tres informes que ya recibimos no da.
Te lo pregunto porque en general, incluso con el informe de la Comisión para la Paz, la conclusión que se sacaba era que las muertes de detenidos en dependencias policiales o militares en los años de la dictadura habían obedecido a excesos en la tortura, ¿verdad? Aquí, aparentemente, con estos 15 o más prisioneros traídos desde Buenos Aires, estaríamos ante otra cosa, estaríamos ante, lisa y llanamente, ejecuciones.
Es probable, en este caso es probable, pero además esa información, digamos, ya había presunción en que eso había sido así. Menciono, por ejemplo, dos situaciones concretas. María Claudia García, no creo que haya muerto en tortura, porque se le fue la mano, por decirlo así. Y el caso de Elena Quintero tampoco. O sea, si ya había presunción que en algunos casos había habido directamente ejecuciones, bueno, esta situación de los prisioneros trasladados en el segundo vuelo corroboraría o reforzaría que, bueno, que el método aplicado no había sido únicamente la tortura, sino que había ejecuciones. Pero en todo caso, esto siguen siendo especulaciones y esto es lo que preocupa. Aquí se desarrolló, a pedido del presidente de la República, la iniciativa de generales del ejército en principio, comprometiendo a las instituciones, a las distintas armas, a toda la institución Fuerzas Armadas en la investigación, y tenemos que seguir especulando porque la información que se nos da, notoriamente, y surge lo que venimos conversando en estos minutos, es insuficiente.
Concretamente, por ejemplo, en este capítulo del segundo vuelo realizado por la Fuerza Aérea con prisioneros desde Buenos Aires a Montevideo en el año 1976, allí hay un agujero informativo.
Sin duda.
No se sabe qué ocurrió con esos detenidos desaparecidos.
Exacto, y eso es una parte muy, muy importante. Es la verdad que, bueno, hay que seguir investigando.
Doctor Javier Miranda, para cerrar lo que veníamos conversando en el bloque anterior sobre este segundo vuelo, un segundo vuelo realizado por la Fuerza Aérea en 1976, en octubre de 1976, trayendo desde Buenos Aires prisioneros que se encontraban en centros de detención clandestinos en Argentina, serían de 15 a 30, ¿verdad? La cantidad, personas de cuyo destino no se sabe. Si entiendo bien, lo que podría implicar eso es agregar a la lista de 26 desaparecidos en Uruguay, bueno, digamos 30 más, que podrían ser o uruguayos que figuran hasta ahora como desaparecidos en Argentina, o eventualmente hasta incluso argentinos, ¿está bien?
Sí, pero vuelven a ser simplemente de especulaciones. O sea, en principio, cuando se publicitó la investigación periodística que hizo Rosa Rodríguez sobre el segundo vuelo, se hablaba de que presumiblemente fueron uruguayos, porque eso coincide con el cierre del centro clandestino de automotores Orletti. Uh-huh. Entonces hay una fuerte presunción que se trataría de prisioneros que estaban en automotores Orletti. Pero nuevamente son especulaciones, uno no sabría por qué tampoco habría de trasladarse prisioneros argentinos a territorio uruguayo, salvo un caso que no deja de ser excepcional de María Claudia. Pero yo quería insistir en esto, que usted le disculpe, pero justamente aquí están los problemas de los informes, y es lo que hace que la información sea insuficiente. Hay que seguir investigando, y creo que las Fuerzas Armadas tienen el deber, el compromiso de seguir haciendo.
Usted ha hablado de esto con el doctor Gonzalo Fernández. Efectivamente, el trabajo no concluyó, ¿va a continuar en la propia interna militar?
No, eso no lo hemos hablado con el doctor Gonzalo Fernández, pero sí tenemos el compromiso del gobierno de que se va a investigar toda la verdad sobre los uruguayos desaparecidos, incluida la situación de los uruguayos desaparecidos en Argentina y en Chile, eventualmente, claro.
Otro elemento, es correcto que la mayoría de los enterramientos habían ocurrido en el batallón 14, según surge de estos informes.
Bueno, sí, eso es lo que dicen en principio estos informes. Me están hablando de que la mayoría de los enterramientos no habían sucedido en el 14.
¿Eso es una novedad?
Yo no sé si es una novedad, lo que otra vez es poco confiable. Usted mencionaba antes de ir a la tanda la llamada Operación Zanahoria.
Y esa era la pregunta siguiente, claro. ¿Qué se sabe o qué dicen los informes sobre cómo fue y qué resultado tuvo la Operación Zanahoria? O sea, la exhumación de buena parte de esos restos a finales de la dictadura, la cremación de esos restos y luego su lanzamiento al mar, según una de las versiones.
Sí, según otra de las versiones que ahora circula, incluso en los informes, es que las cenizas habrían sido esparcidas en terrenos de 14. Nuevamente aquí la información no aparece con el grado de convicción que sería dable esperar. Yo quiero recordar el proceso de la llamada Operación Zanahoria, porque eso es lo que hace que uno no termine de convencerse de su padecimiento. Originalmente lo que se llamó la Operación Zanahoria fue aquella publicación de Postdata, de hace un tiempo, de la revista Postdata, donde luego se supo que había sido el general Balestrino quien había dado la información. Se trataba de que los desaparecidos habían sido enterrados de pie y se había plantado un árbol encima. Por eso se habló de Operación Zanahoria. En la época de la Comisión para la Paz, ya la versión era distinta. La Operación Zanahoria en realidad no fue un proceso de enterramiento, sino de desenterramiento. ¿Sí? Fuentes militares informan en la Comisión para la Paz que la Operación Zanahoria habría consistido en el desenterramiento de todos los uruguayos desaparecidos en Uruguay, habrían sido sus restos cremados y tirar sus cenizas al mar. Ahora se reitera que la versión de que la Operación Zanahoria habría sido un operativo de desenterramiento, no de enterramiento como se dijo originalmente, pero ya no total, sino parcial. No habrían logrado encontrar la totalidad de los restos de los uruguayos desaparecidos en Uruguay, sino solo algunos, y algunos restos permanecerían en sus enterramientos originales. Nuevamente, no puede menos que dudar de la información, no digo negarla, pero por lo menos poner más dudas por la variabilidad de la información históricamente. Creo que aquí hace falta también una mayor profundización. De hecho, hasta ahora, hasta este minuto, no se ha encontrado ningún resto, ni siquiera los eventuales restos de María Claudia.
Justamente, ya casi para terminar, doctor Miranda, ¿con qué precisión aparecen mencionados en estos informes los datos a propósito del lugar de los enterramientos?
No, eso sí es realmente vago, salvo en el caso del informe de la aviación, donde, insisto, no hay una precisión de metro como podría haber en la situación de 14 de María Claudia, pero sí hay, digamos, un cierto rango geográfico donde buscar, En el resto de los casos no hay ninguna. Bueno, la Naval ya dice que absolutamente descarta toda participación, no hay información ninguna. Y en el caso del Ejército, no por lo menos en el informe no hay precisión dónde estarían ubicados restos en este momento.
¿Ni siquiera en el caso de los restos que se encontrarían en el Batallón 14?
Ni en el 14, ni en el 13.
No, digo porque en el Batallón 14 se han delimitado unas zonas en las que se están desarrollando las tareas.
Sí, pero no surge eso del informe que presenta hoy el Ejército. Uh-huh. Me consta, sí, que esa información se ha dado, se le ha dado a Presidencia de la República, pero no surge en el informe que ya se conocimos.
Doctor Miranda, por último, ¿cómo quedan entonces ustedes después de la lectura, después del examen de estos informes? ¿El grupo de madres y familiares en qué actitud permanece de aquí en adelante?
Y bueno, en una actitud que ha sido más o menos permanente de familiares, con una fuerte expectativa, digamos, considerando que se ha avanzado, que se ha dado un paso más. Estamos acostumbrados a que esto salga como una especie de cuentagotas, no creemos que sea bueno, pero bueno, así ha sido históricamente y así sigue sucediendo, pero también con un muy muy fuerte reclamo, con una enorme exigencia de riesgo, a que, bueno, por favor, creo que las Fuerzas Armadas es hora de tener toda, absolutamente toda la información de que dispongan y que no se siga retrasando la información. O sea, por un lado hay una conformidad importante de familiares porque se ha dado un paso más, no es menor, no se puede descartar, pero el solo hecho de que a través de estos informes se pueda saber el paradero de dos personas desaparecidas, me refiero a Pino Vega y Guajés de Sosa, que se pueda confirmar la existencia de un segundo vuelo en octubre del 76, como veníamos conversando, sin duda es la parte llena del vaso y es una información.
La parte llena del vaso porque por primera vez se podrían localizar restos en Uruguay.
Exacto, sí. No, y bueno, y agrega verdad, agrega datos de verdad de cómo fueron los procedimientos. Ahora, hay una parte medio vacía del vaso que es muy importante, que es la situación de los uruguayos desaparecidos en Argentina. Entonces, no se puede resumir en una sola palabra la actitud de familiares. Mantenemos la expectativa y mantenemos un nivel de exigencia y de reivindicación muy, muy fuerte.
Pero además ustedes están reclamando de las Fuerzas Armadas algún gesto en particular, por ejemplo, el perdón.
No. Yo creo que eso es, no es, en todo caso, la etapa.
Pero
yo
creo, ¿cómo se da vuelta la página?
Cuando se sepa absolutamente todo, ¿verdad?
Solo con información. Quiero decir, el requisito es información, no otro tipo de gestos.
El requisito es información, toda la información, absolutamente toda la información. Si obtenía toda la información, además hay algún gesto de la institución militar o del Estado, ¿sí? Bueno, pero no puede ser. ¿Por qué digo esto? Yo no estoy no está dispuesto a decir, bueno, no, hay causa con que mañana los comandantes pidan perdón por lo acaecido, pero primero quiero saber de qué están pidiendo perdón.
Doctor Javier Miranda, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto, Cotela.